Hola, radiocoloristas. Bueno, Jacinto González en un nuevo programa que hace el número 7 y esto se titula Historia de un amor. El autor es Quim Monzó, de quien ya hemos hablado en capítulos anteriores, pero no obstante ahora hacemos un pequeño resumen. Y esta historia o este relato está integrado en el cuento del mismo autor, como bien no puede ser de otra manera, y se titula Splash. En ese libro está, ¿de acuerdo? Bueno, así unas pequeñas notas de quién es Quim Monzó. Nace en Barcelona en 1952 y bueno, es un referente ineludible en las letras catalanas, ¿eh? Y en la literatura española actual. Es dueño de una prosa ágil en la que encajan de forma sorprendente tanto el realismo exacerbado como un sentido del absurdo y la anécdota llevados al límite de su imaginación desbordante, que han sido algunas de las páginas más brillantes en el género del cuento y el relato corto. Es colaborador habitual en la prensa escrita, y Monzó también ha cultivado con notable éxito la novela. Bueno, yo creo que, ¿qué más? Pues que es un talento creativo y se ha visto reconocido por diversos premios como el Nacional de Literatura en Lengua Catalana, el Ciudad de Barcelona de Narrativa, el de Novela Prudenci Bertrana, el de Novela Temps, el de los escritores catalanes y en cuatro ocasiones el de la crítica que otorga Serrador. Bueno, yo confío en que también os va a gustar, como los anteriores. Y bueno, pues ahí os dejo con este relato. Historia de un amor, de Quim Monzó. Es que esta es una historia inmemorial que empieza una alborada cuando yo todavía era joven y la besaba con ternura en un landó alquilado que el cochero había detenido junto a la isla de luz todavía encendida ante la mansión neoclásica de un neoclasicismo tardío donde habíamos de querernos tanto y sin que nadie nos molestase. Ella es una diosa nórdica, tierna como el vuelo de la bubilla, frágil, suave y traviesa. Digo esto a riesgo de parecer ridículo, pero es que esta es la historia apasionada de un amor ardiente que nos encendía cada vez más, mientras entrábamos en la mansión que era de una tía mía, medio loca y miope, que se tuvo que exiliar por razones más oscuras que heroicas. Subimos las escaleras con prisa, con la celeridad que se presupone en aquellos que, enamorados, han decidido aligerar orgásmicamente la adoración que se profesa. Atravesamos pasillos y estancias y más pasillos y salas que daban a nuevos pasillos. Abríamos puertas más allá de las cuales había nuevas estancias con puertas que ocultaban salas con otras puertas. De una que no se abría tuvimos que hacer saltar la cerradura oxidada, que daban a estancias con nuevas puertas. Seré breve. Finalmente llegamos a la habitación más espaciosa, con una cama amplia con dosel y con las paredes cubiertas por damascos de estilos desaforados. Cuando descorrimos las cortinas, ansiosos de la claridad de la luna, nos envolvió una nube de polvo. Abrimos el balcón. Contra el cielo se recortaban las montañas, de tonalidades más botticelianas a medida que se hacía de día. Y de los prados llegaba un ruido mortecino y estival, entre otras cosas porque todo esto pasaba en verano. Tuve que desnudarla lentamente. Con impedimentos y desazones, librarla de las dos faldas, las enaguas, el miriñaque, la faja, las medias, los zapatos, todas las diademas que llevaba en la cabeza, hasta que pude contemplar su cuerpo lácteo. Ella bajaba las pestañas negras y grandes como abanicos, y se habría sonrojado si no hubiese sido porque el maquillaje hacía imposible que se notase, y por tanto era un esfuerzo inútil. Los pezones eran oscuros y los pechos adolescentes, y se dejaba hacer con una indolencia del todo apropiada de una dama de clase social tan elevada, que desviaba la mirada púdicamente mientras yo me apresuraba a desnudarme. Lo que más me costó quitarme fueron las botas, sobre todo porque, con las prisas, tratando de deshacer los lazos de los cordones, me hacía nudos con ellos. Aprovechando que yo tardaba, me preguntó dónde estaba la toilette. Se lo indiqué. Cuando volvió, cubierta con un camisón de color rosa, de seda china, que había sido de una de mis abuelas y que debía de haber encontrado en el armario del baño. Yo me deshacía finalmente de la última bota y la tiraba contra la pared, que soltó una nube nueva de polvo y se agrietó. Luego, quitarme los calzoncillos y la camiseta fue cosa de pocos minutos. Me di prisa en recuperar el tiempo perdido. Le acaricié las mejillas, le di besos en las orejas, le musité palabras melifluas. Parecía perdida en una duda profunda, muriéndose por ceder a las caricias y al mismo tiempo queriendo huir de ellas. Finalmente se volvió, me miró al fondo de los ojos y me besó en los labios, con tal inexperiencia que no pude evitar sonreír. Y como no quería que tomase mi sonrisa por una burla, para ocultarla le mordí la oreja. Le lamí el cuello y, aprovechando la proximidad del conducto auditivo, le murmuré: «Amor mío», varias veces, cada vez un poco más fuerte y en un tono un poco más salvaje. Fue entonces cuando llamaron a la puerta, un timbrazo largo. Me miró, la miré, hice un gesto con la mano, excusándome mientras me levantaba. «Vuelvo enseguida, amor». Ella, discreta, apartó la vista de la erección que me resultaba imposible disimular. Vestido con un kimono, bajé a abrir. El cochero me devolvía el sombrero de la señora que, llevados por las emociones, habíamos olvidado en el asiento. Como no tenía puestos los pantalones, me encontré sin ninguna moneda con que darle las gracias a aquel cochero demasiado celoso. Tuve que subir al despacho a buscar alguna. No la encontré. Cogí un billete, volví a bajar y se lo metí en el bolsillo. Me dio las gracias, le dije que no había de qué cerrar la puerta de golpe. Se formó otra nube de polvo y se cayó una bisagra. Y corrí escaleras arriba hacia el dormitorio que me esperaba anhelante. Musitó mi nombre dos veces y me pidió que la abrazase, que la calentase con mi cuerpo. Púdica llevaba unas bragas blancas y finas, de blonda, que yo antes no me había atrevido a quitarle para no parecer demasiado impaciente. Ahora sí, me arrodillé ante ella y se las bajé con dedos lentísimos. El interior estaba húmedo y el aroma del flujo era tan intenso que me llenaba la pituitaria. «Amor, amor», insistía mientras le recorría el torso con la lengua. Como vi que le continuaba dando miedo tomar iniciativa alguna y mostrarse así demasiado atrevida, le cogí la mano y se la puse sobre mi miembro, que notó extremadamente caliente. Dejó escapar un «oh» que ahogué besándole el cuello pulgada a pulgada. De forma tosca retiraba el prepucio y con el rabillo del ojo observaba el polifemo amenazador. El flujo ya había empapado las sábanas y ahora goteaba en el suelo. Con cuidado le separé las piernas. El interior de los labios era un manantial pegajoso que se contraía incontrolable a cada caricia. «Palomita mía», dije avanzando la verga hacia la abertura absorbente. Justo en aquel momento volvieron a llamar a la puerta. Blasfemé en voz alta. Decidí hacer caso omiso y empujé. Me detuvo. «Vete a abrir», dijo. «Vete a saber quién puede ser ahora». Medio desabrochado, bajé las escaleras. Detrás de la puerta, un taponcete gordezuelo me ofrecía la posibilidad de un seguro de vida a plazos, a pagar en tantos meses como hicieran falta. Cerré la puerta sin contestarle. Subí nuevamente a la escalera. Arriba ella retiró la mano en cuanto me vio llegar. Le besé los dedos, que ahora le olían a sexo. Para no perder más tiempo, sin más preámbulos, forcé la abertura y me rodeó el paraíso. El cielo de Pipermín, las estrellas en el cesto de sus ojos, todo lo que decía antes. Con los ojos cerrados, se mordía los labios y repetía, ¡oh! Las piernas sacudidas. El flujo empezó a manar todavía más, tanto que nos empapaban los muslos y hacía que se nos pegasen las sábanas. Me arañaba la espalda y decía, ¡sí, sí!, con periodicidad de metrónomo. Entonces, por encima de su gemido reiterado, empezó a sonar el del teléfono de la habitación de al lado. ¡Maldije estos inventos modernos, hijos del diablo! Y decidí hacer caso omiso, pero ella detuvo el movimiento y me atenazó con sus muslos vaginales. Vi que movía los labios y supuse que quería decirme algo, pero con voz tan débil que con el rin-rin del teléfono no había manera de entenderla. ¡Ve! Si oigo ese ruido no puedo continuar, me bloqueo. No me extrañó. Con aquellos gritos metálicos en la habitación de al lado, incluso yo empezaba a bloquearme. Salí de entre sus piernas. El coño se cerró. Hizo blup. Soltó una nueva descarga de flujo y corrí hacia el teléfono que no paraba de bromar. «¿Diga?», le dije a la trompetita negra. Y preguntaron por un nombre que no había oído en mi vida y que no tenía ni había tenido nunca. Nada que ver conmigo ni con mi tía loca, miope y exiliada. «Se equivoca», dije. «No sé si antes o después de colgar». Pero en vez de volver arriba, enseguida me dejé caer en la silla y encendí un cigarrillo. «Será mejor que me serene. Estoy tan nervioso». Pero aún no me había fumado la mitad cuando me pregunté qué hacía allí abajo fumando si ella estaba arriba esperándome. Tiré el cigarrillo al suelo y volví al dormitorio. «¿Has fumado?», me dijo. Asentí con miedo a que le desagradase el aliento nicotínico y aquello complicase también las cosas. «Pero no, me gusta el sabor del tabaco en tus labios», sonrió mordiéndomelos. Decidí apresurarme, no fuese a venir alguien otra vez a interrumpirnos. Los prados más allá del balcón se teñían de ocres y rojos de mediodía. Habían dejado de ser botticelianos para hacerse cada vez más vangoguianos. De hecho, la paz era tan absoluta que se oía a las carcomas atareadas en las vigas. Querido, dijo, quiero que te quedes conmigo. Si vuelven a molestarnos, no hacemos caso, propuse. No, eso no, dijo la chica, y entonces me contó una historia que rompía el corazón. De niña, una noche estaba en la cama y oí que llamaban a la puerta. Llamaban y llamaban, cada vez más fuerte. No entendía cómo era que mis padres no salían a abrir. Con miedo, los busqué por la casa, pensando que quizá una lámpara de gas apagada al azar, por ejemplo, los había matado. Finalmente me los encontré en la cama, luchando, riendo, tocándose, resoplando. No era que alguien llamase, sino que, como las sacudidas eran tan fuertes, el cabezal de la cama golpeaba la pared y toda ella temblaba y hacía que se moviese la imagen del Santo Cristo de Lepanto colgada allí. Desde entonces, siempre que oigo que llaman, tengo que abrir la puerta, contestar el teléfono o lo que sea, y no puedo soportar ningún rin-rin, no entiendo. No atendido, perdón. ¿Te haces cargo? Ya lo creo que me hago cargo, le aseguré mientras empezaba a acariciarle el pecho izquierdo. En cuestión de segundos volvió a soltar flujo que, añadido al que había soltado hasta entonces, se derramaba desde nuestras piernas y desde la cama y se acumulaba en el suelo donde formaba un charco poco profundo. De los besos y las caricias volvimos al acoplamiento. En cuanto el glande desapareció dentro de la vulva, nos cayó encima una lluvia de ladrillos, de vigas y de cañizos. El techo de la habitación se hundía. Solucionado el problema, pagada y expulsada de casa la cuadrilla de albañiles y otra vez felices los dos, uno dentro del otro, tuve que atender a un par de testigos de Jehová, empeñados en leerme páginas de la Biblia que me eran del todo indiferentes. No había acabado de subir del todo las escaleras cuando volvió a sonar el timbre. Era una chica que me ofrecía una espléndida gama de productos Avon. 2 minutos después de charlas sin contemplaciones, justo en el momento que empezábamos a sentir las primeras vibraciones preorgásmicas, llamaron del campo de aviación, porque a esta altura de la historia ya habían incluso inventado los aeroplanos. Y resultó ser una prima segunda, hija de la tía loca, miope y exiliada, que se autoinvitó a pasar una quincena en mi casa. Es decir, en casa de su madre, la tía loca, miope y exiliada. Y todo fueron angustias para evitar que entrase en el dormitorio. Pero el olor a flujo era tan intenso que se esparcía por todos los pasillos, salas y habitaciones de la mansión. Y según cómo soplase el viento por los pueblos y los valles de la comarca, apenas comprendió qué tipo de olor era aquel, la prima segunda se fue, herida e indignada por tener que contar entre la parentela con un primo segundo al que tildaba de calavera y perdido. Sin ni siquiera decirle adiós, ya estaba otra vez en lo alto de la escalera, abriendo nuevamente la puerta de la habitación. Y nada más, porque de repente tuvo que volver a bajar. Una requisitoria militar, personificada en dos soldados y un cabo con orden de arresto y partida inmediata, bajo acusación de deserción por no haberme presentado a cumplir el servicio militar dentro del plazo reglamentario, que había expirado hacía más de 2 años. Me llevó a un cuartel y pocos meses después, cuando estalló la guerra del 36. A la vuelta tuve que pagar recibos a una larga, barbada y famélica hilera de acreedores. Contesté a medias e innecesariamente una encuesta radiofónica y tuve que ir a la Bisbal a visitar a un pariente moribundo y llegué allí cuando ya hacía 3 horas que la habían enterrado. ¿Qué otras interrupciones me esperan? Tanto da. Infatigablemente subo ahora otra vez las escaleras, impregnada toda la casa de ese olor que ya me parece casero, con la intención de acabar de una vez, de derramarme en ella y de dormirnos finalmente relajados y satisfechos. A menudo he tenido pesadillas en que, cuando volvía a casa, ella ya no estaba. Por otra parte, qué fácil hubiera sido dejarlo correr, pensar que toda esa serie de obstáculos no es más que la prueba de que no estamos hechos el uno para el otro, de que tanto tiempo intentándolo sin éxito, tendría que hacernos renunciar. Abro la puerta. El picaporte se me queda en la mano, lo tiro a un lado, aparto con el pie montones de carcamos muertas y pilas de cartas sin abrir. Ella está entre las sábanas, mirando el infinito por la ventana. Cuando oye que la madera del suelo cruje, vuelve los ojos sobresaltada. Me reconoce. Retira la mano, sonríe. Me abre los brazos como tantas veces a lo largo de estos años. Querido, me dice. Abrázame fuerte, querido. Yo la abrazo fuerte mientras, sin dejar de abrazarla, me apresuro a quitarme guerreras, chalecos y corbatas de luto. Ah, si pudiésemos acabar este coito que empezamos hace ya tanto tiempo, cuando aún éramos jóvenes, y nos besábamos en el landó y erróneamente preveíamos que, como mucho, en una hora habríamos acabado. Bueno, radiocoloristas, espero que os haya gustado. Confío en seguir encontrándoos del otro lado de estas ondas. Sigo con nuevos relatos, con nuevos cuentos. Semana tras semana iré poniendo uno y bueno, pues espero que sean de vuestro agrado. Si no, pues sería bueno que me lo hicierais llegar, para ir cambiando, evolucionando, modificando, en fin, lo que queráis. Radiocoloristas, Jacinto González se despide de todos vosotros con un fuerte abrazo. Hasta siempre, amigos.